Estamos en Podrás Quedar hasta las 7 menos 10 en vivo en AM1390 Radio Universidad. Y una de las preocupaciones que hay hoy es por la aparición de reaparición del dengue, también de la chikungunya, pero sobre todo por este caso de Zika, ¿no? Que obviamente no es solo un problema que tiene la Argentina, sino también que es la peor crisis de dengue, chikungunya y Zika a nivel continental. Tenemos en línea justamente a Nicolás Steinerman, que es responsable del grupo de estudio de mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Hola, Nicolás, Elisa Bea te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, buen día.
Buen día.
Levanten un poquito el
volumen. A ver si podemos levantar el retorno, si podemos levantar el retorno.
Ahora creo que...
¿Ahora nos escuchás bien, Nicolás?
Sí, ahora te escucho perfecto. Sí.
Bueno. A ver, ¿qué nos puedes decir sobre que esta es la peor crisis de dengue, chikungunya y Zika a nivel continental?
Sí, justamente, bueno, vos estás dando uno de los distintos factores que hacen que este brote pinte para ser uno de los peores de la historia en Argentina, digamos. O sea, para eso te tengo que explicar los distintos factores.
Sí, 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 por favor.
Uno es que tenemos instalado dentro de nuestras viviendas el mosquito, a la Aedes aegypti. Y cuando digo viviendas me estoy refiriendo a la casa y al peridomicilio, al jardín, ¿no? Y no más allá de 20 metros de los domicilios, o sea, toda la zona urbana. Este mosquito solo existe ahí. Nosotros lo medimos en medimos su dispersión y no, su dispersión no es de más de 20 metros, 40 metros. Medido, por ejemplo, cerca de La Plata, en el Parque Ecológico de Villa Elisa.
Sí.
Y medido en Campo de Mayo, que, digamos, porque ahí hay bordes urbanos, ¿no? Eso, bueno, hay más detalles para explicar, pero no tiene sentido. O sea, lo que quiero decir es un mosquito que se mueve muy poco, está dentro de nuestras casas, por lo tanto, digamos, está el principal elemento para que haya transmisión. Sin mosquitos no hay transmisión. Cuando llega esta persona con el virus Zika, de las cuales hay que pensar de que llega una persona a la que se lo detectan, pero van a llegar también muchas personas a las cuales no se lo van a detectar, porque el sistema de salud no va, o las personas, el sistema de salud se da cuenta cuando alguien llega al hospital o va a un médico.
Sí.
Si una persona no tiene síntomas muy graves, piensa que tiene, bueno, un dolor de cabeza,
una gripe fuerte, claro.
Y bueno, se va a dormir o hace algo, ¿no? Entonces, hay personas que llegan con el virus a esa manzana donde hay mosquitos. O sea, que puede ser la manzana donde vivís vos.
Claro.
Si lo hacemos sentir vos oyente o vos periodista.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque tenés criaderos. Entonces, esa persona tiene la posibilidad de infectar o no a los mosquitos que están en la casa, en el jardín. Si esos mosquitos se llegan a infectar después de un cierto tiempo, digamos, en un tiempo de incubación, se transforman en transmisores.
Claro.
O sea, y ese mosquito, el Aedes aegypti, no transmite cualquier cosa, no transmite el virus del SIDA, que eso después te lo puedo explicar.
Sí.
Transmite estos virus que son la fiebre amarilla urbana, que ya nos afectó en Buenos Aires en 1871, matando 14.000 personas, el dengue, que ya lo conocen por la epidemia del 2009, chikungunya, que es nuevo, digamos, está circulando, que hay tres variantes, en el dengue hay como cuatro variantes, y el Zika, que es bastante nuevo en el continente, que, bueno, hoy está alertando por los casos de microcefalia, pero no solamente produce microcefalia, sino que aparentemente produce trastornos neurológicos que afectan a las personas hasta después de haberse curado. O sea, como que produce cosas raras en el sistema inmune. Eso dicen, ¿sí? Ahora, bueno, el mosquito ese, dijimos, transmite en el barrio. O sea, llegó una persona con el virus, infectó a los mosquitos de la manzana donde vos vivís, y esos mosquitos después te pican a vos, o pican a un familiar o a un vecino, o sea, no muy lejos de donde crían. Esas personas, después de un periodo de incubación, empiezan a transformarse infectivos, o sea, con capacidad de transmitir a los mosquitos.
Claro.
Ahora, ¿qué pasa? Vos donde vivís, te movés. Por ejemplo, vos ahora no estás en tu casa, debes estar en la radio.
Así es, claro.
Y estás en la manzana de la radio, claro. Puede haber mosquitos, que todos nacen sanos, y que se infectan a partir de vos si vos estabas infectada. Entonces, con lo que estoy explicando es el cómo se transmite, o sea, la persona es la que transmite a los mosquitos de las distintas manzanas, ¿sí? Así es un brote epidémico dentro de una ciudad.
Ahora,
perdón, discúlpame.
No, lo que te preguntaba, Nicolás, ahora, tenemos un problema que es que una persona que tiene el virus sale de su manzana y entonces va trasladando el virus y va contagiando. Ahora, ¿qué se puede hacer y qué deberíamos hacer? Porque en estos días escuchamos muchas cosas con respecto, claro, a si fumigamos o no, si sacamos los recipientes, pero ¿qué hay que hacer para que esto no se propague? Porque en realidad hoy sacó la Organización Mundial de la Salud una alerta, porque justamente convocó un comité de emergencia el próximo lunes para determinar si el brote del virus del Zika constituye una emergencia sanitaria de alcance internacional.
Obvio, todo el continente. Yo estoy en comunicación con epidemiólogos y biólogos, ¿no? Que yo soy biólogo.
Sí.
Hasta en Colombia tienen miles de casos de Zika.
Claro.
En Brasil hay miles de casos de Zika. No sabemos Paraguay y Bolivia, yo todavía no tengo información. O sea, en Perú hubo los problemas neurológicos, aparentemente los vieron en Perú. O sea, esto es un problema grave. Para nuestro caso, para nuestro país, ¿por qué es muy grave? Porque este es un año que acá viene otro factor que hace que esta epidemia sea muy grave para la Argentina. Mucha gente, pero muchísima gente viajó al exterior. Inusitadamente, mucho más que otros años.
Claro.
O sea, está bien, y viajó justo en el momento en que hay una epidemia mayúscula en todo el continente.
Claro, mucha gente ha ido a Brasil, mucha gente ha ido a Colombia, mucha gente ha ido a Chile.
Entonces, una proporción de esa gente cuando vuelve va a volver infectada. Entonces, va a volver infectada estas manzanas que yo te comento.
Claro.
Y acá viene la gran solución, que es gratis.
¿Qué hacemos?
Nada más que hay que estar informado y no tener miedo. Eliminar todo el recipiente que acumule agua en la manzana. Si no hay recipientes con agua, no puede haber criaderos. Si no hay criaderos, en 15 días no tenés recipiente en la manzana. Es una utopía lo que te estoy diciendo.
No es tan una utopía, porque se puede hacer, no es una cosa que, a ver, que no podamos hacer, digo, dar vuelta a los baldes, no tener recipientes con agua, y si le das agua a un animal, porque tenés que dejar el recipiente con agua para el animal, le das en el momento o le dejas un recipiente y volvés a tu casa y le cambiás el agua, digo, se puede hacer cosas.
Eso podés hacerlo vos. Ahora hay vecinos que dicen, no, digamos como que no creen lo que estamos diciendo, que la IBC está solo en la casa. Piensa en los mosquitos que crían en las zanjas o en el parque. Bueno, yo les aclaro, no existen EADCITI en las zanjas, que ustedes en La Plata tienen muchas.
Sí.
Hay otras especies de mosquitos que crían en zanjas, que tampoco son muy inocuos, digamos. O sea, el Curepipi, piensa, el mosquito que pica la noche, transmite la encefalitis de San Luis.
Mira.
Que podría llegar a ser hasta parte de un cóctel, digamos, ¿no? Pero así como echa el problema, digamos, ustedes tienen una solución. O sea, repito, Aedes aegypti no cría en las zanjas, no es problema para esto, ¿sí? Cría otras especies de mosquitos, pero vos conocés el panzudito.
Lo conozco, sí.
Los
el de la zanja.
Están en las zanjas.
Sí, son los pececitos que están en la zanja, que uno dice, ah, está el panzudo. Sí, que llevan los chicos con la latita.
Claro, bueno, invitar a todos los chicos a que pongan panzuditos en todas las zanjas de La Plata y Gran La Plata.
Mirá.
Y con eso les encanta todo bichito y especialmente las larvas de los mosquitos.
Mirá qué buena. Esa es una. Te hago una pregunta, Nicolás, porque yo pensaba, y era una de las que pensaba, que además vemos ese tipo de información, De la fumigación, es decir, que entonces no es necesario fumigar. Los otros días entrevistamos al director de epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación y él nos decía, no tiene mucho sentido fumigar las plazas porque es lo mismo que nos estás diciendo vos, pero después al otro día veíamos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se fumigaba el Parque Palermo o que se estaba fumigando en Misiones. Digo, lo que
hay intereses creados en
sí,
eso. Lo que se ve en la pantalla es un interés creado. Los que dirigen eso que se ve en la pantalla
sí.
son personas que saben perfectamente, porque yo se los he explicado ya desde el 2009. Uh-huh. ¿Sí? Lo saben y lo siguen poniendo. Entonces, uno sería la pregunta, si lo saben y lo siguen poniendo, ¿qué te queda? O sea, yo no soy amigo de la fumigación. O sea, a veces hay que usar, es lo mismo que los antibióticos, o sea, ¿vos tomarías un antibiótico por las dudas?
No, la verdad que no.
Y tiene un montón de contraindicaciones. Hoy, por suerte, los médicos te dicen, ojo, no tomes antibióticos por las dudas, porque te vas a enfermar por los antibióticos, te vas a intoxicar. Uh-huh. Cuando yo era chico, se vendían antibióticos en los kioscos, ¿sí? Uh-huh. O sea, como que, bueno, acá se necesita un cambio de cultura. El insecticida no es la solución. O sea, puede llegar, el antibiótico es una solución si vos tenés una infección mayúscula, y el insecticida puede llegar a ser una solución si hay un brote de dengue en una manzana. Como hay mosquitos que tienen el virus puesto adentro, hay que bajarlos de cualquier forma. Pero no tiene sentido tirar insecticidas porque sí. Y además, lo que no tiene sentido es que también económicamente no es viable. O sea, suponete que dijeras, bueno, vamos a fumigar. ¿Cómo fumigas Buenos Aires y el todo el conurbano bonaerense? ¿Cuántos litros de insecticida vas a tirar? No, es una fortuna que no tendría sentido si todo el mundo da la vuelta a los recipientes. Y después, no tendría sentido porque mucha gente va a tener problemas en la piel, ¿no? Porque produce alergias, puede llegar a enfermarse, digamos, como que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Si todos tenemos la posibilidad de limpiar y ordenar nuestro ambiente, es mucho más fácil, es más económico.
Ahora,
es más económico para el país.
Vos decís esto de la intoxicación por justamente las fumigaciones y los químicos que se tienen que utilizar para fumigar determinados lugares, cuando en realidad la solución está en que nosotros mantengamos nuestros hogares libres de recipientes con agua o de tachos o cosas donde se pueda esconder y busque justamente el mosquito del dengue, de chikungunya y zika. ¿Qué pasa con el uso del repelente? Porque una de las recomendaciones es que tenemos que tener repelente. Y un repelente que es bastante, que tiene un componente de DEP.
El DEET.
El DEET. Exactamente.
Bueno, el DEET tiene acción sobre la conducción nerviosa en los axones, en los nervios. Yo me acuerdo de una reunión que tuvimos en el ANMAT y la directora de pediatría del hospital de niños nos comentaba de que una vez recibió una nenita de 3 años que le temblaba todo el cuerpo y después cuando averiguó la causa la habían bañado en repelente que tenía DEET. O sea, cuando se usan químicos hay que usarlos con mucho cuidado, digamos. Hola.
Sí, te estamos escuchando. Porque estoy escuchando esto.
No, porque de repente no he escuchado sonido y.
Estoy escuchando. Hay que tener mucho cuidado con respecto a qué tipo de estamos utilizando.
El uso de químicos. Yo soy crítico, digamos, con esa recomendación de usar repelente cada 3 horas. Si yo estoy dentro de mi casa, tengo mosquitero o estoy en una habitación con aire acondicionado, seguro que los mosquitos no me van a picar. Entonces, ¿para qué voy a usar repelente? Si yo salgo al jardín y sé que a esa hora me pican los mosquitos, me pongo un poquito de repelente.
Ahora, la pregunta es esta, Nicolás, pero también es cierto que los repelentes que supuestamente están comercializados o que se pueden, que se están comercializando, son repelentes que han pasado por determinadas normas. Se supondría que no debería hacernos mal.
Claro, pero esas normas nosotros leemos con atención la etiquetita que tiene ese producto.
No, porque la letra es demasiado chiquita a veces, Nicolás.
Claro, claro.
Y no entendemos muchas veces de componentes químicos. Por ejemplo, a mí me habían dicho, el anaranjado es uno y el verde tiene más bit.
Tiene, claro, tiene más poder. Y claro, bueno, pueden hacer la prueba de echar un poco de ese repelente en plástico y van a ver cómo lo derrite.
Entonces, para evitar Zika, chikungunya y dengue, tenemos que tratar de sacar todos los mosquitos de nuestra casa. No tener...
Esto es muy fácil sacando,
sí,
los recipientes.
Así es.
Para la gente que tiene pasto, conviene cortar el pasto porque a los mosquitos les viene bárbaro, viven más tiempo. Y eso tiene que ver con el tiempo de incubación del virus. Secar el aire. Y vos cuando cortás el pasto le estás dando humedad y le estás quitando lugares de... ¿Vieron? ¿Viste que cuando vos caminas por pastizales estás lleno de mosquitos? Bueno, eso es porque... pero lleno de mosquitos no, de Aedes aegypti, ¿eh? O sea, porque a los mosquitos les gusta mucho la humedad. Necesitan estar en los lugares húmedos, sombríos. Y se esconden en esos lugares. Bueno, si yo corto el pasto, estoy contribuyendo en secar el ambiente. Eso es otra medida ambiental importante, digamos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, a mí lo que más me está preocupando entonces, de lo que nos, justamente lo que está diciendo también la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con Zika, este alerta, ¿no? Porque según lo que dice es que podemos esperar 3 o 4 millones de casos de Zika en el mundo, en el continente. Vos lo decías recién también, Nicolás, hay que estar alerta y hay que colaborar. Me parece que por ahí va la cosa, ¿no?
Hoy no hay otra, hay que sacar todos los recipientes con agua, porque la cosa se viene. Hay más factores que yo todavía no te comenté, que es, en la epidemia del 2009 empezó fines de febrero, principio de marzo. Esta epidemia, por datos que yo tengo de Misiones, empezó a mediados de noviembre en Misiones.
Sí.
O sea, que empezó mucho antes. Como todas las epidemias se van repicando y van multiplicando de a pasos, bueno, la lógica es de que esta epidemia sea muy grande por haber empezado antes. O sea, vos fíjate que hoy estamos hablando de esto como una alerta y ya declarada la epidemia en Argentina a fines de enero.
Claro.
¿No?
Claro.
Muy temprano y tenemos todavía un montón de meses con calor, con mucho aegypti, si lo dejamos.
¿Esto es algo parecido a lo que sucedió en su momento con la gripe A, con la gripe aviar? Digo, ¿se puede considerar,
claro,
en la magnitud algo parecido?
Sí, sí, para el continente americano, sí. O sea, ya Brasil creo que hablan de 1,5 millones de brasileros infectados de dengue.
Ahora, ¿no hay ningún tratamiento después? Una vez que vos estás con el virus, que tenés el virus... del Zika o del dengue o del chikungunya.
Sí, los médicos hoy están entrenados, o sea, saben que lo que tienen que hacer es cuidarte, o sea, que no te deshidrates y que no levantes temperaturas por encima de que te puedan matar. Y bueno, vas a tener hemorragias, pero bueno, yo soy biólogo, no me...
No, está bien, pero eso tiene que ver con el Zika, en el caso del dengue y chikungunya también
son... En el caso del dengue,
en el caso del dengue, claro.
Sí, el caso del Zika yo... sé menos porque el Zika empezó el año pasado.
Claro, claro, y ahora se detectó un caso en Buenos
Aires
y uno en Neuquén. Y
ellos que lo tienen es una... como un caso importado.
Claro, no es autóctono. No es... Bueno, la verdad que bueno, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tratar de colaborar todos porque la verdad que... ¿Qué secuelas dejas tener? ¿Tenés idea, Nicolás?
Las secuelas físicas.
Sí.
En dengue es clarísimo. O sea, si vos te infectás con dengue, que lo que está circulando hoy es dengue 1, hay 4 dengues.
Ajá.
O sea, en general, estos virus generan trastornos a nivel inmunológico. Por ejemplo, en el caso del dengue, lo que hace es aumenta la permeabilidad de los capilares, o sea que hace que los líquidos se vayan para afuera de los capilares. y aumenta las plaquetas, que tiene que ver con la coagulación. Hacen lo mismo que una aspirina. Lo mismo. O sea, te sacan presión de líquido dentro de los capilares. Ahora, si vos tomás tenés dengue y tomás aspirina, producís hemorragias internas que uno en los capilares lo podría llegar a ver como puntitos rojos. ¿Viste que las enfermedades que tienen así muchos puntitos rojos?
Sí, sí.
Esos son hemorragias.
Claro.
Ahora, si eso llega a ser importante, puede ser una hemorragia fuerte y te produce un shock que te puede matar. Bueno, la aspirina, el dengue 1, cualquier dengue, y tomar aspirina puede producirte dengue grave, o antes se llamaba dengue hemorrágico, ahora se llama dengue grave. Si vos tuviste dengue 1 este año, y hay otra epidemia dentro de 3 años que viene un dengue 3, esa variante nueva de virus te va a producir el equivalente a la aspirina, te va a producir un trastorno inmunológico que va a ser mucho más importante la permeabilidad capilar y las hemorragias. Y se puede matar.
Claro.
O sea que dengue grave o síndrome de shock de dengue te puede matar.
Claro.
Bueno, eso va de... O sea, que es como que quedas marcado.
Por último...
Si un dengue hoy, no podés tener un dengue 3 en el futuro. Ahora, si tenés ponele que hoy tuviste un dengue 1, tu sistema inmune contra el virus va a producir anticuerpos. ¿Sí? Que contra el dengue 3 arma todo un lío, pero contra otra vez un dengue 1 quedas inmunizado. O sea, es una ventaja si vuelve a aparecer el mismo virus, pero es una gravísima desventaja si aparece uno distinto.
Claro.
Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay un cóctel de otros virus circulando que son parecidos, que también se llaman flavivirus, igual que el dengue? No se sabe.
No sabemos qué es lo que puede llegar a pasar ahí.
No sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Ya estamos viendo cosas raras con el Zika, ¿entendés? O sea, el Zika en donde hubo transmisión de dengue. Bueno, los médicos y los investigadores que trabajan con virus tendrán que estudiar y tendrán que ilustrarnos con el tiempo.
Claro.
Ahora, la pregunta toda que esta sí. historia se resuelve dando vuelta al tachito, fíjate
claro.
vos.
Y poniendo panzuditos en un determinado lugar
claro,
para que...
Claro, los panzuditos es una anécdota
para ustedes
los conocen, pero no es para el...
Para el resto.
Es para el Culex pipien, que es el mosquito que nos pica de noche. Esto es como decirte, si vos no querés que te piquen tanto mosquito de noche, usá panzuditos en todo tipo de charco o zanja.
Claro. ¿Sí? La pregunta que te quiero hacer, y por último, Nicolás, es... Bueno, esto tiene que ver mucho con las campañas, con la educación. Yo recuerdo que cuando fue la gripe A, hubo una campaña importante en lo que se refería al hábito, ¿no? A los hábitos de lavarse las manos, de no toser sin taparse la boca con el brazo o con un pañuelo, usar alcohol en gel. ¿Cuál debería ser la campaña? Porque también es cierto que, como vos decías, hay muchos intereses detrás de, no sé, una propaganda de fumigación, y uno piensa, la verdad, es que ¿cómo no vamos a fumigar las plazas? Cuando en realidad todo eso nos está haciendo mal y no evita que vos puedas ser
¿cómo
infectado.
¿Cómo es una fumigación, una campaña de fumigación en una ciudad o en un pueblo?
Sí, yo lo he visto lo que está pasando en Misiones, por ejemplo, ¿no?
Bueno, te van con una camioneta con altoparlantes, te dicen abra las ventanas,
más
o menos te dicen abra la boca, y pasa una camioneta tirándote
una locura.
Es una locura.
Pero no habría que hacer, digo, ¿cómo debería ser entonces? Deberíamos hacer una campaña educativa contando todo esto que vos estás diciendo. A ver,
tratemos de que nuestra... educativa. Yo tengo 18 años laburando con esto en la EBC Jimmy. He decidido cambiar la definición de dengue. ¿Por qué? Porque los periodistas me dicen, bueno, ¿qué es el dengue? El dengue es un virus, es una enfermedad. Ah, bueno, ¿y qué síntomas tiene? Ah, bueno, ¿y cómo se cura? Eso no me lleva a ninguna solución. Mi definición de dengue, el dengue es un resultado de un desorden ambiental que afecta a nuestra salud. ¿Sí? Entonces ahí te estoy dando la respuesta.
Claro.
Esto es el resultado de un desorden ambiental. Ahora, nosotros hablamos mucho del ambiente y nos preocupa el ambiente, nos preocupa los basurales, a cielo abierto, nos preocupa que haya parques nacionales, que los pajaritos, que los arbolitos. Bueno, tenemos que incorporar en nuestra cultura y en nuestra educación que el jardín, el patio o mi casa es también parte del ambiente.
Claro.
Y esa es la clave.
Es parte del colectivo de la manzana. Aunque yo tenga dos paredes en el medio, ¿no?
Compartimos mosquitos.
Compartimos mosquitos y es parte de la convivencia hasta la tarde que nuestro
exacto.
lugar...
Exacto. Ojo, por favor, no pelearse.
No. De ninguna manera. Nicolás, muchas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Ha sido muy instructiva tu charla y creemos que, bueno, en esto hay que seguir explicando para...
Y explicando así porque es. Se nos viene un tsunami.
Así es. No, obviamente nosotros estamos hace ya como un mes o más que venimos tratando de encontrar nuevas opiniones y todos los días hacemos recomendaciones. Pero bueno, nosotros somos periodistas y tenemos que ir a quienes saben.
Sí. Pero bueno, por la forma como vos te transmitís, creo que tenés responsabilidad social.
Así es.
Yo estoy viendo en la televisión que no hay responsabilidad social.
Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Nicolás.
Hasta luego.
Era Nicolás Schweizman.